Más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a la mañana de COPE Gran Canaria. Aquí estaremos, no nos vamos a mover de la silla hasta la una de la tarde para contarles la mejor y más completa información de lo que sucede en torno a la isla de Gran Canaria. Hoy para hablar, porque es la comidilla del día, también mañana seguramente lo será, y del fin de semana, de ese conductor en estado ebrio que ayer en Montaña Alta, en Santa María de Guía, intentó subir por una calle espinada con un camión que cargaba un tubo de hormigón de enormes dimensiones, haciendo finalmente pues un caballito en su intento de subir esa cuesta con ese tubo de hormigón, que era pues prácticamente dos veces el tamaño del camión. Una estampa que en un primer momento, bueno, el vídeo se hizo viral al momento. Claro, en un primer momento uno se ríe, le resulta gracioso, despierta más de una sonrisa, pero poquitos segundos después, con la mente fría, se da uno cuenta de lo peligroso de esa maniobra atípica, una maniobra casi que suicida, que no acabó, y no exagero, de verdad, que no acabó en tragedia, de milagro. Provocó daños en una de las aceras. Se estrelló contra la parte posterior de un coche de policía y no causó destrozos entre los coches de los trabajadores de, por ejemplo, del Spar Gran Canaria, que está muy cerquita de auténtico milagro. Precisamente vamos a hablar con Lorena Esteves, que es trabajadora del Spar y que ayer lo vivió todo en primera persona. De hecho, incluso se prestó a ofrecerle ayuda a este sujeto que al final acabó detenido porque le hicieron un test de alcoholemia y estaba el hombre ebrio. Hablaremos con Bernardo Salón, que es el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, del fallecimiento de un hombre muy querido, Pedro Pérez Abrante, conocido como Pedro Texaco y también conocido como Pedro No Problem My Friend, un hombre amable, un hombre cariñoso que se ganó el cariño del entorno del muelle deportivo, 33 años vinculado a esa estación de servicio del muelle deportivo. Recibió un homenaje de la Federación de Vela en el 2020 y nos dejó ayer víctima de una larga enfermedad a la edad de 81 años. Hablaremos con Bernardo Salón, que está un hombre muy afectado, pero que nos haga una semblanza de su figura. Hay que seguir hablando, desgraciadamente, de la problemática que persigue al Hospital Insular. De nuevo se multiplican las camillas que saturan los pasillos del Hospital Insular. Charlaremos con Luis Vega, enfermero del hospital. También hablaremos con Auset Betancor, un chef canario que va a abrir la primera gastrobodega en España y es el único canario, además, en trabajar a las órdenes del conocidísimo Martín Berasategui. Hoy sí que sí, hablaremos con Miriam Fajardo de las viviendas de segunda mano que le han pasado por encima en cuanto a opción de compraventa principal a esas viviendas de obra nueva. Y tendremos un tema dentro de nuestra sección de enfermería, un tema muy curioso, como es el primer teléfono de la lactancia que se ha implementado, que se ha puesto en funcionamiento desde el pasado lunes en la isla de Lanzarote. Además, nuestro habitual tiempo de análisis. Hablaremos de deportes, porque hoy habla Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, y Juan Francisco Cruz, en la segunda hora del programa, nos contará si hay o si ha dicho alguna cosita impactante el presidente de Las Palmas, que hace mucho, por cierto, que no se prodiga en los medios de comunicación. Con todos estos temas y alguna cosita más, arrancamos aquí y ahora la mañana en COPE Gran Canaria. Música Arrancamos, avanzamos para despejarnos en este jueves 9 de junio, 11 y 10 de la mañana. Toca, como siempre a esta hora, actualizar las noticias, las informaciones que van llegando a la redacción de COPE Gran Canaria. Lo hacemos de la mano y de la voz de Carla Larrabeiti. Carla, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues nos vamos hasta Santa María de Guía, en Gran Canaria, porque ha sido detenido el conductor de un camión que pretendía remontar una cuesta del municipio cargado, el camión, con un tubo de grandes dimensiones que hacía al vehículo levantarse hacia atrás, es decir, hacer un caballito. El conductor iba bajo los efectos del alcohol y el alcalde del municipio nos contaba lo que pasó. Pedro Rodríguez.
Él intenta subir, según me informa la policía, yo no estaba allí, intenta, y bueno, y luego las versiones que le dan a la policía, porque la policía cuando llegó ya no estaba en donde está el vídeo ese viral. Él intenta subir esa cuesta, el camión se, de alguna manera, se levanta, ¿no? Entonces, ese pueblo tiene una calle lateral y lo que hace es que tiene menos pendiente, sube por esa calle y ya retoma la marcha. Ya cuando la policía llega, ya está en otra parte ya del pueblo, más avanzado, ¿no? Más avanzado hacia la cumbre, hacia la zona cumbre.
Mientras tanto, contarles que la portavoz de los familiares de los fallecidos de Villa de Pitancho han criticado la falta de respuesta al gobierno central a sus reclamaciones. Han pedido que un robot baje en verano al Pecio para recabar datos sobre su hundimiento y no tiene respuestas a la petición que han hecho para reunirse con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. 10 minutos, como decía su portavoz María José de Pazo, son 21 fallecidos, entre ellos un gran canario, Manuel Navarro, y otras tantas familias que se encuentran desamparadas por la falta de respuesta de las administraciones.
¿Usted cree que nosotros queramos andar así pidiendo información y pidiendo obtener pruebas para tener una causa de qué fue el hundimiento? Nosotros jamás hemos insultado a nadie y me acompañan los documentos y me acompañan todos los periodistas que os doy las gracias, porque hay periodistas que llevan desde el primer día con nosotros y ellos han llorado con nosotros también de frustración, imagínense.
Y un último apunte, contarles que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha lamentado profundamente el fallecimiento de Pedro Pérez Abrante, conocido cariñosamente como Pedro de Texaco, que fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad en el año 2013 y que estaba considerado como una figura histórica del muelle deportivo.
Gracias, Carla. En un ratito abordaremos los temas que destacan los principales medios digitales de la isla de Gran Canaria, como el nuestro, por ejemplo, el de COPE Gran Canaria, que son las 11 y 13 minutos de la mañana y que hace 2 años falleció un grande de la música en España.
Todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida.
Bonito, no, precioso el legado que nos dejó Pau Donés, vocalista y líder del inolvidable grupo barcelonés Jarabe de Palo. Falleció hace 2 años, a los 53 años, víctima del cáncer que se le diagnosticó en el 2015. Dejó un enorme vacío, pero también dejó lecciones hermosísimas de vida, que casi cada día los usuarios de, bueno, de diferentes redes sociales lo recuerdan. Y queríamos homenajearle con esa canción, porque al final de sus vidas veía, pues eso, la vida de color de rosa, y así lo intentó transmitir. Y esto es un auténtico temazo, el tema que le catapultó a la fama, a él y a Jarabe de Palo, claro, La Flaca.
La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca. Bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca...
Hace 2 años que falleció, parece que fuera ayer, ¿verdad? Pau Donés, vocalista y líder del grupo barcelonés Jarabe de Palo, a la edad de 53 años.
Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca.
Iván Albizu de la Agencia Estatal de Meteorología nos va a contar cómo viene el tiempo en la isla de Gran Canaria en este jueves 9 de junio. Iván, buenos días.
Buenos días, ambiente caluroso y soleado en general en la isla de Gran Canaria, con cielos poco nubosos o despejados, salvo en zonas bajas del noreste, con una nubosidad mayor en la primera mitad del día, y también en Calima niveles altos, que irá disminuyendo a últimas horas. En cuanto a las temperaturas, con pocas variaciones, todavía se pueden alcanzar o superar los 30-33 grados en medianías del sur y oeste, con valores de 24 grados en horas centrales en las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando del nordeste con mayor intensidad, tanto en las vertientes noroeste y sureste, también en la punta oeste, rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y Juan Francisco Cruz nos avanza cómo viene la actualidad deportiva en el día de hoy, con especial atención a esa rueda de prensa dentro de 45 minutos, si es que son puntuales, del presidente de la Unión Deportiva. Juan Francisco, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jorge. En aproximadamente una hora va a hablar el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, en la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria, sobre lo que ha ocurrido esta temporada, resumiendo lo que ha sido la campaña de la Unión Deportiva Las Palmas y ya dando detalles de lo que va a ser la próxima temporada 2022-2023 en el capítulo de alta, de baja, y también, por supuesto, la campaña de abonado de cara a lo que va a ser el próximo ejercicio deportivo por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Y en baloncesto, continuamos esperando el nombre del que va a ser entrenador del Gran Canaria de cara a la próxima temporada. Veremos lo que sucede en el banquillo del Gran Canaria y a partir de ahí también la confección de la plantilla que va a tener el club amarillo para la próxima liga.
Gracias, compañero. Habrá deporte la segunda hora de la mañana en COPE Gran Canaria, por supuesto, como todos los días a partir de las 2 y hasta las 3 de la tarde. 11 y 17 minutos de la mañana. Carla, ¿qué cuentan? ¿De qué informan los medios digitales de la isla?
Pues ahora mismo podemos leer: el tramo vallado de la Avenida Marítima está afectado por una grieta de 30 metros. En nuestra página web, cope.es/Gran Canaria, también varias titulares, como ese vídeo, por ejemplo, que podemos echar un vistazo ya en nuestras redes sociales, sobre todo ese vídeo del que le hablábamos en Santa María de Guía. Detienen al camionero que intentaba subir una cuesta con un tubo grande de dimensiones. Y también leemos: Las Palmas de Gran Canaria lamenta el fallecimiento del hijo adoptivo de la ciudad, conocido como Pedro Texaco. En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos: muere Texaco, el faro del muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria, así como brutal agresión a una menor de 13 años en la playa de Las Teresitas, y los arqueólogos ya hallan indicios en la cima de Ginamar de que puede haber restos de represaliados. También en el Canarias 7, titulares que van en torno, como no, a ese suceso que nos ha llamado a la atención y que también pueden ver en nuestra página web, sobre ese camión y esa carga que llevaba encima. Otro de los titulares del día que podemos leer en el Canarias 7 es: no vamos a ser sectarios, hablaremos con quien respete nuestra autonomía. Una entrevista a Alberto Rodríguez. Y la cruzada para no tirar comida se aviva en Canarias y llega al móvil.
Gracias, Carla. Hablando de móvil, a través del móvil, del ordenador, de la tablet, se puede ver, entre otras cosas, ¿no?, o descubrir cómo respira hoy Twitter.
Pues sí, hoy en Twitter podemos leer: Argelia, y es que el gobierno de Argelia ha suspendido su tratado de amistad con España. Este miércoles, autoridades argelinas anunciaron la suspensión inmediata de su tratado de amistad, señalando que la decisión llega por un giro injustificable del gobierno con Pedro Sánchez sobre el Sahara Occidental. Además, también Sierra Bermeja es tendencia hasta ahora porque unas 500 personas están trabajando para controlar el agresivo fuego en el municipio de Pujerra, en Málaga, que ya ha dejado alrededor de 2.500 vecinos desalojados, según el alcalde de Benavís. En la noche del miércoles, el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía elevó a nivel 2 el plan de emergencias por incendios forestales. Mucho cuidado, por favor, que no queremos repetir en nuestra isla ese incendio que ocurría hace unos años aquí en el pulmón de Gran Canaria y que sin duda alguna detuvo el corazón de muchísimos Gran Canarios, y no solo Gran Canarios, sino muchísimos canarios del resto de las islas. Y cómo no, feliz jueves. Esperemos que el jueves de cada uno esté yendo bastante bien.
Feliz jueves, Carla. En un ratito te volvemos a escuchar. 11 y casi 20 minutos de la mañana, el primer alto en el camino. Y enseguida regresamos para ocuparnos de ese suceso que tuvo lugar ayer en Santa María de Guía, ese conductor ebrio que intentó prácticamente un imposible.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Soy moda, soy cultura, actualidad, complementos, soy belleza, soy Mujer Hoy. Canarias 7 te trae una revista pensada para ti. Mujer Hoy. Tendencias, fitness, gastronomía, entrevistas.
Cada sábado consíguela conjuntamente con Canarias 7. Mujer Hoy, mi revista.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Si no lo han visto ya, que es muy raro, porque casi que media España lo ha visto, están tardando en bucear en internet y ver el vídeo viral del conductor. Se comprobó después que estaba bebido, que intentó subir por una cuesta empinada en la zona de Montaña Alta en Guía con una carga pesadísima a bordo y que al final lo intentó, pero dando marcha atrás y por otra calle. Fue testigo de todo lo que ocurrió una trabajadora del supermercado Spar, muy cerquita de donde ocurrió. Hablamos con Lorena Esteves. Lorena, buenos días.
Buenos días.
Gracias, Lorena, por atendernos. Todavía que imagino que casi que un día después impactada, en shock por lo que viviste ayer, porque fue lo de ayer fue un auténtico espectáculo, ¿no?
Sí, demasiado espectáculo.
Espectáculo que acabó bien, porque más allá de las risas y de la simpatía que despierta en internet, porque el vídeo se ha hecho absolutamente viral, sí. Lo que pasó ayer con este conductor, con este camionero, es muy peligroso, Lorena.
Demasiado peligroso. Demasiado peligroso porque llevaba más carga de la que era, con probabilidad de volcar.
Uh-huh. Vamos a repasar un poquito cómo ocurrió todo. ¿A qué hora fue exactamente y en qué zona?
Fue sobre las 5 menos algo en la subida de Montaña Alta.
¿De la tarde?
En la calle Piedra Molino.
Claro. Tú estás trabajando, eres trabajadora del Spar y explícame, ¿cómo te das cuenta? ¿Escuchas el sonido del motor? ¿Alguien te alerta de que está pasando algo afuera?
No, se escuchó un ruido como de piedras al caer. Uh-huh. Cuando nos asomamos era, claro, nos encontramos el camión haciendo el caballito.
¿Y qué pensaste en ese momento?
Vimos la carga que llevaba, supimos lo que había pasado y ya el señor entonces fue a darle marcha atrás hasta llegar a la plaza para poder intentar estabilizar el camión.
Uh-huh. Ese es el vídeo que hemos visto, pues efectivamente, haciendo un caballito el camión, porque lo que él transporta, lo que él carga, es un tubo enorme de hormigón, de unas dimensiones elevadas y de un peso tremendo.
Sí, cosa que no podía transportar en ese coche.
Tú en ese momento, yo creo que como todo el mundo, no sé si incluso la reacción de algún cliente al que estabas atendiendo fue igual la de echarse una sonrisita, ¿no? Con eso, ¿o no? ¿O cómo reaccionaste?
La verdad, a ver, al principio fue susto, lógico, no te esperas que encontrarte eso de frente. Claro, cuando sales del supermercado te encuentras el camión de esa manera, tú dices, perdona, pero ya cuando empiezas a ver el hombre para adelante y para atrás, te asustas. Al principio fue susto, porque el camión se movía demasiado.
Poniendo además en peligro, aunque creo que no, por fortuna no había cerca ningún peatón, ningún viandante, ¿verdad?
Todo gracias a Dios se alejaron. Los únicos que estaban cerca eran él y un señor de una tienda de aquí al lado. Pero, con peligro a que se le volcara el camión encima.
Y tanto,
la verdad
porque
que ese hombre no pensó en eso.
Además que dañó una de las aceras y yo creo que automáticamente todos ustedes piensan, y madre mía, ¿qué puede pasar con nuestros vehículos, no? Porque los tenían aparcaditos cerca, ¿no?
Por la parte de atrás. El señor, cuando consiguió estabilizar el camión, lo echó marcha atrás por detrás del supermercado, donde están aparcados nuestros coches.
O sea, al final,
pero nosotras automáticamente fuimos por la parte de atrás.
Es decir, me está diciendo que al final fue capaz de subir con esa carga dando marcha atrás.
Sí, pero por la calle de atrás, que es menos inclinada.
Sí, pero en cualquier caso, también hay que ser un artista, ¿eh?
Rozó uno de los coches.
Rozó uno de los coches, claro.
Rozó el coche de la empresa, pero simplemente le dio un golpito pequeño al retrovisor.
También se estrelló contra un coche de la policía.
Sí, mucho más arriba.
Causando destrozos. Bueno, ahí no queda la cosa. Tú sales con alguna de tus compañeras o compañeros e intentas echarle una mano. ¿Cómo fue ese momento?
pues mis compañeras me dijeron, dice, vete y habla tú con él y dile que le damos saco, le prestamos saco de millo y de pienso, que son 25 kilos, para que haga contrapeso, para que lo ponga adelante en la cabina, para que el coche haga contrapeso por delante.
¿Y qué te dijo?
Yo me acerco a él, se lo digo, mira, caballero, yo le prestamos 5, 6, 10 sacos si hace falta, para que usted estabilice. No, no, muchas gracias.
Vamos, que el hombre no salía de su pensamiento,
¿no? Nada, caballero, pues
¿no?
Nada, yo lo he intentado. Uh-huh. Me di media vuelta y me mira para arriba. A los 5 o 10 minutitos aparece un chico, un vecino, y le dice que si lo ayuda. Súbete arriba a la cabina conmigo y haz contrapeso.
Le dijo eso. Y ni loco, el vecino lo hizo, ¿no?
No, sí lo hizo.
¿Sí?
Sí lo hizo.
Arriesgándose, porque cerquita de él sí que notaste que estaba ebrio, Lorena, entiendo.
Yo no me llegué a acercar mucho a él, pero sí personas que habían estado cerca de él sí lo dijeron.
Uh-huh. Sí, al final lo terminan deteniendo tras hacerle el test de alcoholemia y está detenido. Pues menuda historia para... Hoy es la comidilla, supongo, ahí, ¿no?
Imagínate, estaremos un tiempito con esto.
Un tiempito hablando de eso.
Sí.
Y cuando alguien se lo olvide o desconozca de qué va la historia, haces así, mira, espérate un segundito que te enseño el móvil y le enseñas el vídeo.
Sí, vamos.
Porque de verdad es espectacular. Insisto, puede provocar al principio, la primera reacción seguramente es de sorpresa, uno esboza una sonrisa... hace chistes, bromas, pero automáticamente después el peligro es evidente porque, se podía haber matado él, podía haber causado más destrozos, podía haber acabado con la vida de una persona, daños materiales en coches que los ha causado, un auténtico estropicio, no
es
se puede coger.
Es que nosotros llegamos a pensar que iba hasta a soltar el tubo en la carretera.
Es que esa impresión daba...
Es que la dimensión de ese tubo, si se lo lleva a soltar, más de una casa la rompe.
Pues sí, hubiera sido una auténtica tragedia. Lorena Esteves, gracias por atendernos, ha sido un placer estos 5 minutos de conversación. Gracias, Lorena.
A ustedes.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicio de urgencias 24 horas. Reconocidos a nivel nacional por su servicio de cardiología y cirugía cardíaca.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Por desgracia, ayer al mediodía falleció a los 81 años de edad, por culpa de una larga enfermedad, Pedro Pérez Abrante, natural del Puerto de la Cruz, tinerfeño de nacimiento, conocido también como Pedro Texaco y como Pedro No Problem. Más de 30 años vinculado a la estación de servicio del Muelle Deportivo, un hombre muy querido, un hombre cariñoso que se granjeaba el cariño de todo el que tenía el placer de conocerlo. Fue distinguido como hijo adoptivo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en el 2013 y en el 2020 recibió el reconocimiento institucional de la comunidad portuaria con la colocación de las placas con su nombre a la vía del contradique este del Muelle Deportivo. Precisamente vamos a hablar con un hombre que ahora mismo está sumido en el dolor, como otros tantos que le conocían, el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, don Bernardo Salón, que ya nos escucha. Bernardo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge.
Buenos días, por decir algo, porque para ti, desde luego, y para la familia de la Vela Latina y para todo el que conocía o tuvo contacto, por poquito que fuera, con Pedro Texaco, hoy lo está echando de menos. Ha dejado un vacío muy grande.
Muy grande, y la verdad es que es una persona muy cariñosa con todos los que formamos parte de la familia de la Vela Latina y con toda la gente que se acercó al medio deportivo desde hace casi 30 años, ¿no? Porque la verdad es que era querido por todo el mundo, una persona muy significativa en el medio deportivo, y la verdad es que una gran pérdida la que hemos tenido estos días de nuestro amigo y querido Pedro Texaco.
33 años, que se dice pronto, Bernardo, al frente de la estación de servicio del Muelle Deportivo, siempre con una palabra amable, con la sonrisa en la boca, hasta el punto de que sin saber idioma se comunicaba de maravilla con los extranjeros que casi que no querían otra gasolinera en la que repostar, ¿verdad?
Desde luego. Y uno de los pioneros de esa famosa regata de la ENSE que tenemos, que de la cual nos sentimos muy orgullosos de que sea el punto de partida y de unión de los dos continentes, ¿no? De europeo y de América. Y él estuvo siempre ahí atendiendo a los extranjeros, como tú bien dices, Jorge, sin saber idiomas y se comunicaba perfectamente con ellos, pero sobre todo por su talante amable que tenía.
Esa era la principal virtud, ¿verdad? Amabilidad, una persona agradable, cariñosa, así era en su puesto de trabajo y en lo personal.
Sí, a nivel personal hay que destacar muchísimas cosas, ¿no? Era una gran persona, amable, amigo de sus amigos. Él siempre tenía una expresión que es conocido, y tanto así, con la calle que tiene el nombre suyo en el medio deportivo, Pedro Noplo, ¿no? Cualquier persona que llegaba al medio deportivo para con su barco y el primer contacto que tenía era la gasolinera del medio deportivo, él se encargaba de gestionar cualquier necesidad que tuviese con algún tipo de armador, con algún tipo de tienda, material, mecánico, él se encargaba de todo. Y era prácticamente la portada y la excepción de todos esos navegantes que llegaban a la ciudad de las Palmas de Gran Canaria, todo el mundo deportivo.
Con esas dos sencillas palabras, sin saber inglés, no problem, no problema, con eso ya tranquilizaba a todo el mundo y le daba a entender a cualquiera que tuviera un problema gordo que efectivamente se iba a solucionar o que lo iba él a solucionar, ¿no?
Y lo solucionaba, porque de todos era conocido de que gestionaba cualquier tipo de necesidad que tuviesen los armadores de los barcos que llegaban hasta el medio deportivo, uh-huh, con algún tipo de avería, con algún tipo de necesidad. Él se encargaba siempre de con esa famosa frase, no problem, my friend, y que ha hecho tan característica en nuestro mundo de la vela latina, que hasta hace tres semanas nos acompañaba en el medio deportivo en la última regata, y la verdad es que para nosotros es una pérdida muy importante.
Palo gordo para ustedes, para la familia de la vela. De hecho, le rindieron un merecido homenaje, Bernardo, en el 2020, hace muy poquito, ¿no?
Sí, nosotros, y quiero agradecer a la doctora Portuaria y a su presidente, don Luis Ibarra, el reconocimiento que le hacía en el 2020 con el nombre de la calle que donde se encuentra la Federación de la Latina a propuesta de la Federación. Nosotros unos meses antes le habíamos puesto a una de las embarcaciones que adquiríamos para el Comité de Regata el nombre de Pedro Texaco, en la cual él estaba en el bautizo de esa embarcación. Y le hacía muchísima ilusión, pero bueno, yo creo que tanto para él como para su familia, ya no solo pasar como hijo adoptivo de la ciudad, que el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria se lo reconoció en el año 2013, sino en el 2020 tener una calle a nombre suyo en el medio deportivo, un lugar donde él desempeñó prácticamente toda su vida, porque es muy importante para él.
Pues sí, hijo adoptivo de la ciudad en el 2013, se retiró Bernardo, gracias de verdad por el esfuerzo que estás haciendo para concedernos la entrevista, se retiró en el 2012, tenía 71 años entonces y decía que ya le tocaba disfrutar de la vida, ¿no? Que tenía un montón de cajitas ahí almacenadas y que iba a disfrutar de lo lindo de la vida. Además, tenía una foto, eso no lo tiene cualquiera, con el príncipe, con el entonces príncipe Felipe, cuidado, ¿eh?
Sí, un gran amante de la vela también del príncipe, y la verdad es que desde que él se jubila, empieza al día siguiente, continúa con nosotros, porque él siempre ha estado vinculado directamente con la vela latina, porque la vela latina, antes de estar en las magníficas instalaciones que tenemos ahora, estaba junto a la estación de servicio donde él estaba, el cual nos echaba muchísimas manos y colaboraba mucho con la vela latina, y la verdad es que lo vamos a echar mucho en falso.
Bernardo Salón, presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, ha sido pues un placer, no en las mejores circunstancias evidentemente o en las deseadas, hablar contigo. Gracias por de verdad por hacer una semblanza cariñosa de Pedro. Su nombre era Pedro Pérez Abrante, natural, por cierto, del puerto de la Cruz de Tenerife. Pedro Texaco, Pedro no problem, ese famoso no problem compañero, no problem my friend, con esa sonrisa siempre eterna y pegada a su rostro, lo vamos a echar especialmente ustedes mucho de menos. Muchísimas gracias, Bernardo, por recordar la figura de Pedro.
Un saludo y un cordial saludo a los familiares, que la verdad es que los están bastante en este momento. Un saludo.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
11:35 de la mañana. Antes de actualizar, les quiero recordar que pueden hacer el programa con nosotros mandando su consejo, su sugerencia, su opinión o su crítica al número de WhatsApp 610-1005, 610-1005, para que compartan este programa, La Mañana en COPE Gran Canaria. Y una puntualización, porque también nos están llegando precisamente a este WhatsApp mensajes como que, y tienen toda la razón del mundo, he hablado yo mucho, he insistido en que era un tubo de hormigón, el del camión del conductor de guía, imposible que fuera de hormigón, porque eso sí que sería imposible moverlo, habría quebrado por completo el camión. Es un tubo de plástico duro, evidentemente. 11:36 de la mañana. Carla, actualizamos la información de este jueves 9 de junio.
Les contamos que la portavoz municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Lidia Cáceres, ha denunciado el estado de abandono que sufre el parque infantil del Estadio Insular, que ha llegado a un punto, dice, de suponer un riesgo para los más pequeños. Mientras tanto, les contamos un suceso, y es que la Policía Nacional ha procedido a la detención de 5 personas, además de otras 2 investigadas por 3 delitos contra la seguridad social y 3 de frustración en la ejecución, tras descubrir los agentes en la provincia de Las Palmas un fraude de hasta 775.159 € en sectores tan diversos como la construcción, pintura y venta de souvenirs y complementos. Y también les contamos que la gerencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado las cuentas anuales de 2021 de la institución, con más del 86% de ejecución presupuestaria, 6 puntos porcentuales más que en el ejercicio 2020.
Gracias, Carla. Vamos a hablar de la problemática eterna, que interminable, que sufre el Hospital Universitario Insular de Las Palmas de Gran Canaria, en esta ocasión de nuevo con pacientes casi que hacinados en las camillas, en la zona de los pasillos, en la zona conocida como la pecera. Vamos a hablar con uno de sus enfermeros, con un enfermero del Hospital Insular, Luis Vega, que ya nos escucha. Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Por desgracia, cuando llegó el coronavirus y empezamos a escuchar primero y a repetir después, se nos llenó la boca de hablar de la nueva normalidad. No imaginábamos que la nueva normalidad iba a ser diferente en el Hospital Insular. Esto es pasillos, la pecera, como le llaman ustedes, la pecera, plagados de camillas con pacientes, cuando no deberían estar ahí, Luis. Y esta es una escena, una imagen que se repite y que se ve todos los días, por mucho que digan desde el hospital, desde gerencia, lo contrario, ¿no?
Exactamente. De hecho, ayer se ha hecho viral una foto, nosotros hemos replicado en el Instagram de Pasillo Cero, pues de una foto de hecha por un propio paciente en esa zona nueva, que la hemos inaugurado con el nombre de Pecera, que es una zona intermedia entre los dos módulos de los dos edificios, el edificio antiguo del Hospital Insular y el edificio nuevo, ¿no? Que a veces cuando se nos rebosan ya nuestros pacientes en nuestros pasillos del propio servicio de urgencia, pues ya hay que ponerlos en esa zona, que es una zona evidentemente que no tiene lavamanos, no tiene línea de teléfono, no tiene las más mínimas condiciones para poder trabajar, ¿no?
Uh-huh. Y sobre todo, bueno, primero, ¿cuántas camillas se encontraban ahí, entre comillas, hacinadas en esa pecera?
Nosotros ahí en la pecera pueden estar en torno de 15 camillas en ese espacio. Lo que ocurre es que el dato verdaderamente importante también es el número con el que amanecimos ayer, del número de 80 ingresos a la espera de cama en el hospital. O sea, 80 personas que necesitando ser ingresadas en el hospital no tienen cama en el hospital y deben esperar en urgencia. Y eso entonces es lo que desencadena que los pacientes nuevos que van llegando a nuestro servicio no hay espacio físico donde tenerlos, y entonces hay aquí también poniendo algunos en los pasillos. Entonces, en los pasillos están los pacientes nuevos que hay que ver, más algunos pacientes están a la espera de cama hospitalaria, y ese es el verdadero problema, esa es la normalidad que tenemos que aceptar, pero que esto ya viene de antes del COVID, ¿eh? Nosotros ya habíamos muchos años denunciando esta situación. Y aquí seguimos, ¿no?
El COVID evidentemente lo ha agudizado, lo ha agravado, pero no se pueden escudar en el coronavirus, en la pandemia. Todo esto hace crecer las quejas, las protestas de los propios pacientes, de los familiares. ¿Por qué no cambia el decorado, Luis?
Vamos a ver, nosotros hay que hacer una... aquí estamos ante una realidad con muchas caras. Entonces esto es un problema que además tenemos que tomar nota, porque con los años iremos a peor. Nosotros contamos con una población en Canarias muy envejecida que cada año envejece más. Se prevé que dentro de unos 10 años más del 20% de la población tenga 65 años. Tenemos ahora mismo creo que el dato estadístico era de 0,9 niños por mujer en edad fértil. Tenemos demográficamente una situación de una población que está cada vez más envejecida. Entonces, ese formato de familias también que teníamos antes, que podía cuidar a sus padres, ya tampoco existe. Dentro de unos años llegarán muchas personas que se harán mayores y no tendrán ni siquiera hijos o sobrinos que puedan también ayudar en lo más mínimo. Quiero decir con esto que hay una realidad social cambiante y un sistema sociosanitario que no se está adaptando a esa realidad. Uh-huh. Y esto nosotros lo estamos evidenciando ya. Entonces, o ponemos soluciones inmediatas para lo, para digamos este problema del pasillo acompañado de otras soluciones a largo plazo, o realmente la, el problema no hará sino crecer. Uh-huh. A nosotros desde la gerencia siempre, yo antes le mandé un enlace a su compañera de unas declaraciones de nuestro director del Servicio General de Salud, Conrado Domínguez, uh-huh, en el que afirmaba que ya en abril estaba licitada la obra para demoler las antiguas instalaciones del CUL. Vamos por el mes de junio y todavía no tenemos noticias de esa demolición. Ellos fían el desahogar la situación concreta del hospital insular, la fían a poder hacer ese nuevo módulo
exclusivamente
hospitalario con
nuevas camas. ¿No? Exclusivamente
sí,
eso.
Ellos lo fían a eso y nosotros entendemos que puede ser una solución paliativa para estos momentos puntuales, aunque a largo plazo hay que mirar también otras medidas, que ahí también el Cabildo tiene mucho que decir, porque las competencias en el ámbito sociosanitario pertenecen al Cabildo, ¿no? Pero en el caso concreto, para las soluciones a corto plazo que pasan por ese edificio que ellos plantean, a día de hoy no sabemos nada, y sí que me gustaría que hagamos los medios de comunicación en algún momento, o a nuestro director de Servicio Nacional de Salud, o a nuestro consejero de Sanidad, o a nuestro propio presidente del Gobierno, les pregunten qué es lo que ocurre, porque es que nuestra población merece otra cosa.
Eso haremos seguro. Con el consiguiente desbordamiento, agobio del personal sanitario, de esos familiares, ayer justamente llamaba a nuestra redacción una señora que me contaba que a su madre enllagada y con un delicado cuadro de salud, con casi con 90 años, la ingresaron hace una semana y que no había podido verla. No la dejaban entrar ni 10 minutos en una semana, Luis.
Yo ese caso concreto no lo conozco. Yo sí sé que ya se están permitiendo visitas y se están, desde luego, si eso ha sucedido, hay algo anómalo, porque ya sí se están permitiendo visitas en según qué situaciones. Es verdad que cuando se llenan los pasillos se restringen las visitas, porque es que entonces ya la situación de hacinamiento se multiplicaría, ¿no? Porque ya si prácticamente estamos nosotros desbordados de que no nos quedan prácticamente los pacientes, tenemos para los pasillos, es verdad que una visita arreglada de los familiares pues lo complica aún más, pero en este caso en concreto una señora de esa edad, realmente yo no conozco el caso en concreto, pero desde luego también ahí sería una, si se ha dado no debería haber sucedido, porque en esas cosas sí, antes con el COVID, con alguna de las restricciones, desgraciadamente no se podía. Pero ahora sí se están pudiendo hacer excepciones en según qué casos, ¿eh? No le puedo dar más datos sobre ese caso concreto.
Luis, personal sanitario saturado, no sé si al borde de un ataque de nervios. Y por otro lado, siempre recordar que hay una iniciativa creada por ustedes, Pasillo Cero, en la que denunciar cualquier tipo de situación anómala similar o parecida a la que estamos contando, ¿verdad?
Exactamente, una manera también de nosotros de comunicar lo que va sucediendo, de contactar con personas que nos puedan ayudar, de aunar esfuerzo, porque esto es un problema que nos afecta a todos, no solo a los trabajadores. Esto va más allá de un problema laboral que nosotros tenemos, porque nosotros, más allá de ser, en mi caso concreto, ser enfermero, soy hijo de, hermano de, claro, pareja de, claro, y esto nos afecta a todas nuestras familias, a todos nuestros amigos. Esto es algo propio de nuestra sociedad, un derecho que nosotros tenemos como ciudadanos, que pagamos con nuestros impuestos y que debemos velar cada uno desde su punto de vista. Yo como trabajador, ustedes, amor, como medios de comunicación, las otras personas como usuarios, pero desde luego todos tenemos que defender nuestro sistema sanitario, porque la sanidad y la educación son dos pilares importantísimos de nuestra sociedad y no debemos renunciar a ellos.
Luis Vega, enfermero del Hospital Insular, gracias de corazón por seguir haciéndote eco de este tipo de situaciones irregulares y anómalas que no deberían pasar en ningún hospital, más allá de que todos entendemos la situación por la que estamos viviendo. Y a descansar, Luis, que me parece que llevas pues prácticamente 15 o casi que 20 horas seguidas trabajando. Un abrazo, Luis.
Bueno, un saludo. Gracias.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
¿Preparado para ir a trabajar en ropa de deporte? Ha llegado el momento de organizar y entrenar a tu equipo. El 2 de octubre llega la sexta edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas. Volver a compartir. Volver a competir.
La segunda edición de Santa Catalina Classics vuelve a poner banda sonora a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ven a disfrutar el 16 de julio a las 20:30 horas en los jardines de Santa Catalina, el Royal Hideaway Hotel, de la gala lírica del tenor Juan Diego Flores. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella
que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
11:46 de la mañana, vamos a tocar un tema interesante, entiendo yo, que se nos ha venido resistiendo casi que durante toda la semana, el de la compraventa de viviendas de segunda mano, que parece que le está ganando la carrera a la obra nueva, porque, entre otras cosas, y por el precio y por el parón de la construcción, los que quieren tener su casa, un nuevo hogar, no están apostando por esa obra nueva. Vamos a charlar con Miriam Fajardo, de Century 21 Capital LPA, que ya nos escucha. Miriam, buenos días.
Buenos días, Jorge.
Parece que se está destronando, o que la vivienda de segunda mano en el corazoncito de los compradores ha destronado, no sé si definitivamente, a la obra nueva, Miriam.
Actualmente es así, pero bueno, principalmente porque no hay mucha obra nueva debido al alto incremento de los precios del material de construcción y el coste de la mano de obra, pues los constructores están apostando por las zonas premium, digamos, por las mejores zonas donde el suelo tiene un precio más alto y pueden sacarle un poco de beneficio a las construcciones. Entonces, uh-huh, en términos generales hay mucha menos obra nueva, claro.
¿Y esas zonas premium cuáles son aquí en la isla?
Pues mira, en Gran Canaria, principalmente en el sector Puerto Canteras, en toda esa zona, y también en la parte baja de Siete Palmas, porque también hay suelo para construir. Y después, bueno, si estudiamos la isla, pues en la principal calle quizás de vecindario, en la calle principal de Telde, etcétera, etcétera. O sea, siempre en las mejores zonas, uh-huh, en Gran Canaria. Y si vemos Tenerife, pues principalmente en la Laguna y en Santa Cruz, en las, uh-huh, mejores zonas también.
Que se apueste, Miriam, por esa vivienda de segunda mano no significa que estén, algunas sí, algunas no, ¿no? Que sean muy asequibles al bolsillo, ¿no?
Bueno, ahora mismo estamos viviendo lo que nosotros llamamos un momento dulce, el sector, uh-huh, inmobiliario, porque se han incrementado el número de transacciones de una forma importante. Después de septiembre, empezamos en septiembre del año pasado, recuperamos el precio de la pequeña bajada que había habido en época de pandemia. Y claro, llevamos 2 años de pandemia y 2 años ahorrando. Hay mucha gente que ha ahorrado y ha podido acceder a la vivienda y sin hacer nada, pues ahora todo el mundo, y con el tema del bajo tipo de interés, pues ahora es un momento muy bueno para conseguir hipoteca, para comprar casa.
Bajo tipo de interés, del que ahora te preguntaré porque va a volver a subir, me da la impresión. Sí. ¿Y cuál puede ser el precio medio de una vivienda de segunda mano? Tú que controlas mucho el terreno.
Eso es muy arriesgado decírtelo, porque varía muchísimo. Si te digo el precio de Canteras, Puerto Canteras, y después te digo el de Escaleritas, el de Siete Palmas, es decir, eso es por zona. Y tampoco se puede decir, no es lo mismo una vivienda de 50 metros que una de 300. Uh-huh. Entonces va variando de 6.000 euros a 500 euros. Eso no es un dato importante.
Lo que sí está demandando mucho la gente, Miriam, son viviendas, sobre todo por culpa de la pandemia, con terraza, ¿verdad?
Sí, claro. Nos ha cambiado también la mentalidad después de lo que hemos pasado y ahora se valora muchísimo hasta un pequeño balcón. Un pequeño balcón, una terraza. También tenemos escasez de este tipo de pisos, sobre todo en las ciudades. Y ahora pues ya también no es tan importante vivir en el centro de la ciudad. También te puedes ir al extrarradio para incluso tener un poco de jardín.
Uh-huh. El hecho de que llegara la pandemia en nuestras vidas, bueno, dejó muchísimas cosas malas. Si acaso alguna medio buena relacionada con el sector inmobiliario, es lo que acabas de comentar, ¿no? Esos ahorritos durante 2 años que sirven para comprar una casa, por ejemplo, ¿no?
fundamental y además con el tipo de interés como que, como dices tú, va ya empezado a incrementarse y va a cambiar en los próximos meses, pues con un pequeño ahorro pagas menos de hipoteca que de alquiler. Eso es fundamental para la compra.
Vamos, que eso que hemos escuchado, no sé si siempre, ¿no? Pero en los últimos tiempos de, es que ahora merece más la pena comprarte una casa que alquilar porque está increíblemente más barato o como mínimo el mismo precio la hipoteca que lo que pagas de alquiler. Es así, ¿verdad?
Exactamente. La cuota se te queda muy baja, tienes un tipo de interés muy bajo. Entonces, tú al fin y al cabo calculas, bueno, tengo que tener una hipoteca normal, en unas condiciones normales, te dan un 80%, yo necesito tener un 20% más un 10%, que es los gastos de compra-venta, un 30%, a partir de ahí calculas tu presupuesto y después la cuota mensual. Uh-huh. Si el tipo de interés es bajo, pues voy a pagar muy poquito.
¿Por qué se han disparado tanto los alquileres?
No sé si se han disparado los alquileres o las hipotecas. Estamos con un tipo de interés tan bajo que baja lo que es la cuota de la hipoteca. Al final los alquileres, el mercado se regula solo. Uh-huh. El precio del alquiler y el precio de la venta es el comprador y el inquilino los que definen el precio. En algunas zonas, zona Puerto Canteras y la zona sur, efectivamente, son zonas que ya son turísticas, pues los precios del alquiler están desbordados y entonces yo ya no puedo pagar una casa en Guanarteme, me tengo que ir a Escaleritas para alquilarla. Uh-huh. Pero es un tema de zonas.
Lo decías hace un segundito, ¿no? Momento dulce el que vive el sector inmobiliario. No sé si es el mejor momento con los números en la mano desde el 2008.
En número de transacciones estamos en algunos momentos parecidos a lo que es la burbuja, ¿no? Que no se debe confundir porque el precio todavía no ha llegado, el precio de las propiedades no ha llegado al momento más caro de la burbuja y hay mucha gente que todavía no puede vender su casa porque no puede recuperar su inversión. Pero el número de transacciones sí, pero también es ventajoso para el comprador, por lo que te estoy diciendo. Firmas ahora una hipoteca a 20 años, a 30 años y lo estás firmando con unas condiciones muy buenas, que ya está cambiando y que va a cambiar en los próximos meses de una forma importante.
Con lo cual es el momento ahora de comprar una casa, no tanto venderla por lo que me estás diciendo, pero comprar sí es el momento, ¿no?
Vender depende de las condiciones y las características de cada uno. Si tú vas a vender para comprar, siempre es momento, porque vas a vender y comprar en las mismas condiciones. Si tú vas a vender para guardar el dinero en el banco, con el incremento del IPC, que está en un 8 y pico, que no es rentable, se te va a ir el dinero, pero vender para poner el dinero en otro lado o comprar en otro sitio, pues sí, siempre es el momento.
Pues nos quedamos con estos consejitos, apúntenlo bien. Ah, y la última, por cierto, que se me quedaba en el tintero, ¿tiene relación directa este boom, verdad, de la compraventa con el repunte, con la mejora del sector turístico? Porque hay muchos extranjeros que compran aquí en Gran Canaria.
Sí, hay muchos que compran, pero también el boom la vuelta a la normalidad hace que todos, Canarias depende del turismo y todos estemos funcionando y al fin y al cabo todos estamos trabajando y todos tenemos trabajo.
Uh-huh. Esa es la buena noticia. Miriam Fajardo, de Century 21 Capital LPA, gracias por arrojar luz en relación a las viviendas, sobre todo contarnos cómo son o cuáles son las tendencias para que el que quiera comprar sepa lo que hacer, el que quiera vender también sepa a lo que atenerse. Gracias, Miriam. Buen día, buen jueves.
Gracias, Jorge. Un saludo a todos.
Un saludo. Miriam Fajardo, trabajadora de Century 21 Capital LPA, a punto de llegar a las 11:55 minutos de la mañana. Estamos en la recta final de la primera hora, tan solo de la primera hora de la mañana en COPE Gran Canaria. Todavía queda mucho, mucho más programa aquí en esta casa, en COPE más Gran Canaria.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Los atascos vienen sin avisar y en Desatascos Fonlux los solucionamos. Sin obras, rápidos y a buen precio. Di adiós a los atascos. Desatascos Fonlux. Llámanos al 928-66-5279. Desatascos Fonlux. 24 horas todos los días del año. El valor de saber a quién acudir. Desatascos Fonlux.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Opa, Uriarte!
¡Opa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
Muy bien, majetón.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, Herrera, esto me sorprendió la primera vez. Llevas tu propia luz allá donde trabajas.
Ya, el campo de luz. Lo has dicho de una manera.
Que ha sonado.
Vamos a ver, yo y Radio Luz estoy de
acuerdo. El bus y luz de las ondas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En Tonicolás Carpintería de Madera diseñamos y fabricamos cualquier espacio interior o exterior, adaptándonos siempre a la necesidad del cliente con la última tecnología. Tonicolás, más de 25 años de experiencia.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Cada vez que escucho que es posible trabajar 4 días a la semana en vez de 5 y cobrar lo mismo, esto me suena a utopía. Bueno, el tema de todas formas, como digo, está encima de la mesa. Eso está
o bien. Se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, Daniel Gascón es escritor, es columnista, cuento con su mirada.
Al final esto, como tienes más ocio y en el ocio se gasta tiempo, pues económicamente puede llegar a ser mejor.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Los atascos vienen sin avisar y en Desatascos Fonlux los solucionamos. Sin obras, rápidos y a buen precio. Di adiós a los atascos. Desatascos Fonlux. Llámanos al 928-66-5279. Desatascos Fonlux. 24 horas todos los días del año. El valor de saber a quién acudir. Desatascos Fonlux.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Estamos de prestado, que el cielo está.
Otra canción inolvidable de Pau Donés, que nos dejó tal día como hoy, hace 2 años, a la edad, a la corta edad de 53 años. Esta canción Depende, otro canto a la realidad, otro canto a la vida. Con Pau Donés vamos a cerrar la primera hora de programa. Hemos hablado del Hospital Insular, de nuevo de la problemática que le afecta. Hemos hablado de ese conductor. Ayer, por cierto, una corrección, nos confirma la policía local de Santa María de Guía que no dio positivo en el test de alcoholemia. Eso no significa que se tomara alguna copita, porque los testigos nos cuentan que olía alcohol. Y tampoco dio positivo, dio negativo en el test de drogas. Hemos hablado de viviendas con Miriam Fajardo. Hemos charlado con Bernardo Salón, el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, que nos hizo una semblanza, un hermoso recordatorio de la figura de Pedro Texaco, Pedro No Problem, el gran Pedro Pérez Abrante, que nos dejó ayer a la edad de 81 años. Y lo que tenemos tampoco es moco de pavo. Vamos a hablar con el chef canario Nausel Betancor, el primer canario en abrir una gastrobodega en España, de hecho, la primera gastrobodega en España, y hablaremos del nuevo teléfono de la lactancia. Hablaremos con una matrona de Lanzarote.
¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
A punto de llegar a las 12 del mediodía, noticias de carácter nacional y regresamos.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás?
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Argelia está complicando todo lo posible la relación con España después de que el presidente del gobierno haya confirmado el bandazo en la cuestión del Sáhara a favor de Marruecos. El gobierno argelino evidencia su ruptura de dos formas, una evidente y otra más solapada, pero las dos nos afectan de una manera u otra. En primer lugar, Argelia ya ha anunciado que deja en suspenso el Tratado de Amistad y Cooperación suscrito en 2002. En sí mismo, este tratado solo es una declaración de intenciones. Los dos países tienen la buena voluntad de llevarse bien, de evitar injerencias y de facilitar acuerdos comerciales. No es nada específico, pero sienta las bases para negociar tratados concretos. Si esas bases se suspenden, pues el comercio se ve resentido. Así que lo segundo que ha hecho Argelia es congelar las cuentas comerciales, las que se utilizan para la compraventa de productos de todo tipo. En 2020, España exportó a Argelia bienes y productos por cerca de 2.000 millones de euros. Sin embargo, en 2021, el año pasado, ya quedó casi en la mitad. Se debe a que Argelia ya estaba reduciendo las importaciones de otros países. Desde España vendemos sobre todo hierro y acero, también maquinaria industrial, papel y cartón o productos cárnicos. Y muchos de estos empresarios españoles vieron venir que Argelia estaba complicando cada vez más el intercambio comercial y han ido, de hecho, buscando ya alternativas. La crisis del Sáhara solo ha confirmado la tendencia proteccionista del gobierno argelino. Y por otro lado, lo que España importa de Argelia es principalmente gas. De hecho, ha sido nuestro principal suministrador hasta que a finales del año pasado se cortó el gasoducto que atravesaba Marruecos y solo dejó activo el que opera desde Almería. Desde entonces, nuestro principal suministrador ha pasado a ser Estados Unidos, pero todavía seguimos importando mucho gas argelino, algo más del 20%. Nadie piensa en un problema de suministro, pero los expertos dan por seguro que tras romperse ese acuerdo de amistad, este gas argelino nos va a costar más caro. Y de hecho, en 24 horas ha subido ya un 12%. Y decía que hay una ruptura evidente a cara descubierta y una ruptura solapada. Y ahí está precisamente la inmigración. Hay tres rutas principales de entrada irregular a España. La de Canarias, la del Estrecho y luego está también la del Mediterráneo. Esta última es la que tiene como destino las costas de Málaga, Almería, Murcia, Alicante y también las Islas Baleares. Y el origen en su mayoría es Argelia. Hasta el cambio de postura con el Sáhara estábamos acostumbrados a que fuera Marruecos el que manejara el grifo de la inmigración como medida de presión hacia España. Bueno, pues ahora, tras la suspensión de ese tratado de amistad, se abre otro grifo, el de las costas argelinas, y es una incógnita saber cómo lo van a manejar. Con este escenario, el gobierno español está tratando de quitarle hierro al asunto, tanto que roza casi el bochorno. José Manuel Álvarez es el ministro de Asuntos Exteriores.
El gobierno argelino es muy conocido por ser un socio fiable, un suministrador fiable. Se han dado garantías por parte del gobierno argelino al máximo nivel y, por lo tanto, nada me indica que eso vaya a ser de otra manera.
Álvarez actúa como diplomático, pero ¿piensa Argelia lo mismo? ¿Que España es un socio fiable? Pues evidentemente no, si no, no hubieran roto los acuerdos. Más vale que cada uno tengamos claro qué papel desempeñamos, porque las reglas del juego, como estamos viendo, ya han cambiado. Pues además de esto, hay otras noticias también destacadas en este jueves, noticias que te cuenta ya en titulares. A continuación, Ángel Correa.
Sí, Pilar, y tenemos un nuevo episodio, en este caso de Marta del Castillo. 2 años de prisión para Francisco Javier García Marín, el Cuco, y para su madre, Rosalía García Marín, por un delito de falso testimonio cometido durante el proceso celebrado en 2011 por el asesinato de Marta del Castillo, en el que fue condenado Miguel Carcaño. Además, deben pagar una multa de 1.440 euros e indemnizar a los padres de la joven con 30.000 euros. Y a lo mejor lo estabas esperando, yo creo que tú, Pilar, ya lo estabas notando, comienza la hora de calor, que nos va a acompañar hasta la semana que viene. Hoy Córdoba, Sevilla, Huelva y Jaén están en este jueves en alerta amarilla por altas temperaturas, y Baleares y Cataluña por viento fuerte y fenómenos costeros. El viernes van a continuar subiendo los termómetros, sobre todo en el centro y la mitad norte peninsular. Durante el fin de semana ese calor irá a más. O si teníamos poco, en los valles del Guadalquivir y Guadiana se alcanzarán incluso, ojo, los 43 grados de media. Y el gobierno acaba de comunicar que el próximo lunes el Papa Francisco va a recibir en la audiencia privada al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, responsable de los asuntos de libertad religiosa y de relaciones con las confesiones religiosas. Y además, el mayor experto en la lucha contra los abusos en la Iglesia, Hans Zorner, está convencido de que la primera tarea de la Iglesia es acabar con los escándalos y limpiar lo que hay que limpiar. En su participación esta mañana en Madrid, en el foro Conversaciones, Zorner ha subrayado que la Iglesia Católica tiene una responsabilidad mayor en cuestión de abusos y por ello debe afrontar este tema para que no vuelva a ocurrir en el futuro, ya que está en juego la autoridad y credibilidad de la Iglesia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues el Valencia hace oficial el fichaje de Gattuso.
Desde anoche está en la ciudad el entrenador italiano y esta mañana se ha hecho oficial su fichaje por el club Che. Más datos de la operación, Rafa Villarejo.
Ha madrugado para primera hora, como decía, sacudir a las oficinas del club y firmar su contrato para las dos próximas temporadas. Luego se ha marchado a la ciudad deportiva de Paterna, donde está ahora mismo, junto a su equipo, conociendo las instalaciones donde trabajará. A las 5:30, rueda de prensa de presentación en el estadio de Mestalla. Luego regresa a Marbella, donde tiene casa para seguir con sus vacaciones. La última semana de junio volverá a Valencia para preparar la pretemporada 5 de julio.
Y la selección española de fútbol juega esta noche a las 9:45 contra Suiza en Ginebra. Es el tercer partido de la Liga de Naciones. Llevamos 2 puntos tras 2 empates. Lo contamos a partir de las 8:30 en el tiempo de juego.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Bienvenido a Clínica Siok. Abra la boca, por favor.
¡Yo no lo hice, señoría! ¡Soy inocente!
Bien, ya puede cerrarla. Bueno, tiene usted la típica muela del juicio perdido.
Ríe como quieras con Clínica Siok. Pide cita en el 928-149-701 o en clinicasioc.com.
En Tonicolás Carpintería de Madera diseñamos y fabricamos cualquier espacio interior o exterior, adaptándonos siempre a la necesidad del cliente con la última tecnología. Tonicolás, más de 25 años de experiencia.
Elige hacer deporte y refuerza así tu sistema inmunitario con un estilo de vida saludable. Cuídate cada día. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
En marcha la segunda hora de COPE Gran Canaria, 12:08. Toca actualizar las noticias de este jueves 9 de junio de nuevo con Carla Larrabeite. ¿Qué tenemos, Carla?
No vamos a Tafira Alta porque las asociaciones de vecinos de la zona han reclamado al gobierno de Canarias que ejerza su papel de tutela sobre los menores migrantes acogidos en los centros del barrio, ya que dicen alteran la convivencia entre vecinos y denuncian que salen con temor a la calle. De la asociación de vecinos se quejan que están vulnerando los derechos de los propios menores, algo que también está repercutiendo en los suyos, ya que señalan que se han cometido robos, allanamientos de moradas y en muchas ocasiones hay menores que les han intimidado. Además, han alertado de que podría haber mayor de edad conviviendo con ellos y haciéndose pasar por menores. Asegura Dunia Blanco, vecina y miembro de la Junta, que hay 3 centros bastante conflictivos.
Hay 3 centros que son muy conflictivos, que son el centro Roque 4, llevado por la Fundación SAMU, el centro Maverick, que por Quorum 77, que sería el que custodia a estos niños, y el centro de la Data, cuya fundación es Siglo XXI. En este caso, si ustedes se cogen la Carta de los Derechos del Niño, los niños tienen derecho a vivir en un ambiente adecuado, en una casa con condiciones adecuadas, en un ambiente familiar, escolarizado. Todo esto no lo tienen estos menores extranjeros y es lo que estaban denunciando los vecinos de Tafira. Deberían tener exactamente la misma igualdad que tiene un niño canario y no lo tienen.
Además, les contamos que la Feria de las Oportunidades Fisaldo vuelve a abrir sus puertas al público en Infecar. Hasta este mismo domingo, los ciudadanos van a poder acudir a 3 pabellones del recinto ferial y 64 expositores de 10 de la mañana a 8 de la noche. El objetivo de esta feria no solo es encontrar gangas y productos muy rebajados, sino también se hace con la idea de dinamizar el comercio a las pequeñas y medianas empresas de Gran Canaria. Este año cumplirán 22 años desde la puesta en marcha de esta iniciativa, que cada año atrae a más consumidores. Antonio Morales, el presidente del Cabildo Insular.
Una propuesta que nace para impulsar la pequeña y mediana empresa, para dinamizar el comercio local. Esto permite que un stock importante de material que permanece en los almacenes se ponga a disposición de la ciudadanía, de los hombres y mujeres de la isla, a precios mucho más asequibles, la situación además de crisis que estamos viviendo. Se favorece la pequeña y mediana empresa y se favorecen los consumidores, las consumidoras de la isla de Gran Canaria.
Y también les contamos que agentes de la Unidad de Intervenciones de Armas y Explosivos de la Comandancia de Las Palmas han inspeccionado el pasado 5 de junio el espectáculo pirotécnico Expo Histórica, consistente en una recreación histórica realizada en el casco urbano de Arucas, en la que se utilizaron armas de avancarga y de airsoft, además de armas blancas y negras.
Gracias, Carla. Eso de las 12:30 volveremos a estar contigo para actualizar la información que nos está dejando. Hoy viene el día cargadito de noticias este jueves 9 de junio, pero qué día no viene cargado de noticias. Lo decíamos al principio, es la comidilla, ¿eh? En algunos sectores es el hazmerreír, se están haciendo un montón de memes. Es cierto que provoca la sonrisa, así a simple vista, cuando uno ve el vídeo, raro que no lo haya usted visto ya, pero claro, detrás de la maniobra del conductor de guía que intenta subir esa cuesta empinadísima en montaña alta con un tubo de sello de hormigón, no de plástico duro. Por cierto, volvemos a insistir en que no dio positivo en el test del control de alcoholemia. Eso no quita para que igual se tomara alguna cervecita, pero detrás de esto hay una maniobra arriesgadísima que puso en peligro a por fortuna, a los pocos viandantes que estaban cerca. Vamos a hablar en nuestro tiempo de análisis con dos compañeros de esto. Carmen Vecino, buenas tardes, Carmen.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues recordándome el tubo ese, así que provoca que un camión haga el caballito. ¡Qué cosa!
¡Qué cosas! Efectivamente, hizo un caballito el camión. Ese es otro de los detalles. Y hacía tiempo que no hablaba yo con don Amado Moreno. Amado, muy buenas.
Hola, Jorge, buenos días. Hola, Carmen.
Hola, Juan Amado, ¿qué tal?
¿Cuánto tiempo?
Aquí estamos de nuevo en antena.
Qué ganas de escucharte por aquí. Amado, Carmen... Amado, repito que sí, que provoca la risa, que lo seguimos viendo, nos seguimos riendo, Carmen, pero provocó daños en la acera, se estrelló contra un coche de policía. Al final, el tío terminó por, dando marcha atrás, incluso terminó por hacer lo que quería hacer, subir con el camión y el tubo de plástico.
Sí, pero vamos a ver, si se estrelló contra un camión de la policía local, contra un coche de la policía local, es que debía de haber un policía local viéndole, y no le detuvo, lo paró la furgona que iba con ese megatubo, que era el doble de largo que el ancho de la parte de atrás de esa furgoneta. Es que eso es lo que no entiendo, porque si me dices que se estampó contra cualquier otro coche, digo, bueno, a la policía no le dio tiempo a llegar, pero si dañó un coche de la policía local, ¿dónde estaban las personas que están dentro de ese coche?
Buena pregunta.
Digo yo, no sé, porque terminó de hacer su recorrido. O sea, que es que él estaba...
Y terminó detenido, claro.
Bueno, claro, pero detenido después de haber puesto en riesgo al coche de la policía local y a cualquier persona que hubiera pasado por allí. Es que es lo que no me cabe en la cabeza. Yo es que hay cosas que a lo mejor soy una desmotorizada y por eso no entiendo, pero no sé, si ustedes me lo explican, yo lo asumo.
Y eso, la verdad que no nos lo habíamos planteado, efectivamente, igual tuvo que ser después de que lograra su objetivo, porque el hombre estaba empecinado, estaba empeñado, Amado, en subir, en transportar ese tubo de plástico duro que era de unas dimensiones enormes, casi que no cabía en el camión, y tuvo que ser después. Pero en cualquier caso, peligrosísimo. Nos contaban las trabajadoras del SPAR que se acercaban a él a ofrecerle ayuda para poner sacos de millo a modo de contrapeso, pero ni con esas. De ahí que todos pensáramos en un primer momento pues que el hombre estaba bajo los efectos del alcohol.
Bueno, desde luego yo pienso que su reacción pues rechazando la posible ayuda de los vecinos con esos sacos de millo. Fíjate tú por dónde. Siempre los canarios recurrimos al gofio como solución, incluso para estos menesteres. El gofio nos salvó de la hambruna en el pasado y ayer trató de salvar con el millo que se hace el gofio, pues, equilibrar la carga de este coche. A mí, en resumidas cuentas, me ha parecido, pues, una secuencia, yo creo que estaremos de acuerdo, Jorge y Carmen, pues una secuencia propia, adecuada para una película del desaparecido Gran Berlanga. Yo realmente ayer no daba crédito cuando activé el vídeo que ofrecía el periódico La Provincia Digital con la noticia y que se convirtió después en viral por las redes. El suceso efectivamente provoca cuanto menos hilaridad y hasta bromas para todos los gustos, pero también produce, como tú apuntabas, Jorge, pues verdadera inquietud por la peligrosidad que tanto el vehículo como su conductor pues representaban para la seguridad vial. Un conductor que, aunque has anotado esta mañana que no dio positivo por alcohol, al parecer sí puede que hubiese ingerido alguna pequeña cantidad y terminó, como también recordabas tú, colisionando con el coche de la policía local guiense y habiendo rechazado previamente la ayuda de los vecinos para equilibrar pues la desmesurada carga que portaba. Una cuota de responsabilidad, tampoco hay que olvidarla, habría que achacarla igualmente a quien fue cómplice precisamente para cargar el gran tubo, pese a la evidencia del riesgo y la incapacidad del
vehículo. Exacto, porque alguien le tuvo que ayudar.
Con garantía esa carga.
Alguien le tuvo que ayudar, eso es.
Efectivamente, efectivamente. Y debería de, a lo mejor, compartido, seguramente, alguna copilla con el conductor. Porque si no, no se explica con lógica esta situación.
Bueno, por fortuna no hubo que lamentar daños personales, nos cuentan los oyentes, por cierto, repito, al 610-1080-05, que en esa última maniobra que hace para dar marcha atrás en una calle un poquito más accesible y no tan empinada, no tan complicada, que terminó abollando la parte anterior de algún que otro coche, rozó algún coche de algún trabajador del SPAR, vamos, que al final la montó bien montada, Carmen.
Claro, pero es que además, si tú das marcha atrás con una furgoneta en cuya plancha llevas un tubo que sobresale de la plancha otro tanto como tiene por dentro, es materialmente imposible, a no ser que seas Verstappen, que consigas hacer un giro y una maniobra en la que veas el final de la carga y no la estampes contra algo. Milagro que no pasó nada más. Exacto. Pero sinceramente yo creo que sí hay que poner medidas ejemplarizantes ante este tipo de cosas. Pero como bien decíais antes, no solamente contra el pirado del chofer, con todos mis respetos, sino contra quien cargó, le ayudó a cargar ese, porque ese tubo no se carga poniéndotelo al hombro y llevando hasta la furgoneta. Tienes que haberlo ayudado a cargar o con más personas o con una grúa, y en los que contribuyeron a atarlo, como lo ataran, porque lo milagroso también es que en uno de esos caballitos el tubo no saliera rebotado hacia la carretera y se cayera de la furgoneta. Es decir,
y no te digo nada, Carmen, si hubiese sorprendido a algún niño o algún menor de edad.
Claro, porque cuando tú ves un personaje y un coche con esas características, lo normal es que además te pares y te quedes mirándolo, con lo cual pueden llevarte por delante con una facilidad pasmosa. Es decir, yo creo que hay que aplicar medidas sancionadoras, no solo al chofer, que no lo tiene muy claro entonces lo que tiene que hacer, sino a todos esa red que ha contribuido a que la situación llegara al punto que llegó. Sí. O sea, que me parece tan de locos, que no me cabe en la cabeza.
Medidas duras, y no volcó, por cierto, el camión de Auténtico Milagro. Vamos a cambiar de asunto. Bueno, uno sonríe con lo que pasó ayer, más allá de la gravedad y de lo que, por fortuna, no fue el final, y es que pudo ocurrir una tragedia de grandes dimensiones. Vamos a hablar del turismo. Amado, Carmen, ayer tuvimos la oportunidad de charlar con José María Mañericúa. Efectivamente, se confirman los buenos presagios, las buenas previsiones para el verano, con esas 400.000 plazas aéreas más que en el 2019, pero cuidado, que también hemos perdido un porcentaje elevado de turistas alemanes, suecos, y nos hemos estampado en alguna ocasión, ¿verdad, Carmen?, con las previsiones, como para no lanzar ahora las campanas al vuelo, ¿no?
Hombre, yo creo que hay que tener en cuenta que no se pueden lanzar las campanas al vuelo, como bien dices, porque esa es una situación que puede cambiar de un día para otro, depende de lo que produzca. Y no hay que más que ver lo que está pasando en los aeropuertos españoles con las colas de la gente, sobre todo los británicos, que para nosotros son tan importantes, que están sufriendo colas importantísimas por culpa de la falta de una infraestructura en la seguridad de pasaportes, del control de pasaportes, que hace que la gente tenga que estar esperando una hora o más de una hora para pasar el pasaporte en destino, en origen y en destino, porque claro, no nos olvidemos que Gran Bretaña está fuera del territorio comunitario, con lo cual volvemos a aquello que todos sufrimos en su momento de colas y de controles para sellar nuestro pasaporte, tanto a la salida como a la entrada del territorio de donde vivas. Entonces, que seamos capaces a estas alturas, después de 2 años de pandemia, de no haber previsto que se van a necesitar policías o cuerpos de seguridad o empresas de seguridad habilitadas al efecto para agilizar el pase por aduanas de los turistas, que son para nosotros fundamentales, como son los británicos, que me parece también como lo del camioneta, un poco de locos.
Amado.
Yo pienso que la caída de escandinavos y mayormente de alemanes pues puede relacionarse con el proceso inflacionario de la economía en los países de la Unión Europea y también pues por las incertidumbres políticas y sociales que se derivan de la invasión rusa en Ucrania y que pues están provocando pues una masiva llegada de millones de refugiados a la Unión Europea. Y también puede haber influido, aunque menos, pues creo yo, la competencia fuerte con bajos precios alojativos de países como Egipto y Turquía en verano, que castigados pues por las cancelaciones del turismo ruso a causa, pues no nos olvidemos, de las sanciones de Occidente y la guerra de Ucrania. Por suerte para Canarias, pues se anuncia pues un incremento de la llegada de británicos y españoles y que podría paliar pues la recesión de germanos y nórdicos. Yo pienso que la excepcional Semana Santa pasada en las islas habría sido, pues quizás solo, me gustaría no equivocarme, pues habría sido pues solo un aperitivo para un mejor verano del sector turístico canario.
Eso parece que el verano va a venir muy bien, siempre con el músculo que aporta, ¿verdad, Carmen?, el turismo nacional y el turismo local, que ha respondido en los últimos tiempos.
Sí, menos mal que hemos podido empezar a movernos el turismo local y de ser los rusos hemos pasado a ser fundamentales para determinado tipo de empresas. Yo también me acuerdo, Amado, que ahora
sí,
ya no lo
dicen
tanto,
bien,
pero antes, nos llamaban los rusos. No sé si era porque íbamos arrasando por donde pasáramos, pero yo creo que sí, que hay una posibilidad alta. Ahora mismo los precios no están muy disparados, pero tampoco las economías están para tirar voladores en líneas generales. Es decir, hay que afrontar muchos frentes, hay que abordar muchos frentes y hay que tener en cuenta el no dejarnos nada atrás ni olvidarnos de ningún parámetro para analizar antes de decidir cómo queremos que sea nuestro futuro. Porque encima todavía seguimos hablando de que Canarias necesita estudiar cuál debe ser su modelo de turismo de futuro. Como si no lleváramos 3 millones de años recibiendo turistas y todavía no hubiéramos caído en la cuenta de que ese modelo de turismo debe ser reconsiderado. Ayer en la televisión autonómica, en la televisión canaria, había un reportaje sobre lo que era el turismo de salud en las islas y yo me di cuenta de que es un nicho de mercado. Es un nicho de mercado que hay que dejar de lado a esa gente con picardía, que no puede ser, dice que se pone mal aquí para que la metan en el circuito de la Seguridad Social Española y luego que sean sus países con la Seguridad Social Española, con sus países los que paguen los tratamientos. Pero hay que olvidarse de eso, pero sí hay que saber que hay mucha gente con temas de salud, con, ¿cómo se llama esto?
diálisis, mecanismos de diálisis que pueden venir a Canarias porque tenemos hospitales, porque tenemos centros preparados para seguir con su tratamiento de diálisis aquí y a la vez disfrutar de un clima y de una geografía y de un ambiente excepcional. Es decir, que hay nichos de mercado todavía por tratar y sin embargo seguimos hablando de la entrada de turismo por los aeropuertos o por los puertos como si fuera el turismo de sol y playa lo único que valiera la pena.
Un último asunto, compañeros, les pido una pincelada breve. Estaba cantado la ruptura de relaciones de Argelia con España. La pregunta es cómo puede afectar esto a Canarias, el hecho de que Argelia le haya dado la espalda a España a cuenta del Sáhara.
Pues hablamos de, Jorge, estamos hablando de Argelia, que a los canarios nos queda lejos geográficamente, pero no en cuanto a política y economía. En tiempos no muy remotos, pues no olvidemos que fue Argelia la agitadora del independentismo canario. Y ahora pues nos importa más, pues por razones económicas y por su gas especialmente. Y las últimas noticias de esta mañana al respecto, pues es que Argelia ha ordenado a su banca congelar el comercio exterior con España desde este jueves. Y también se ha sabido, ha trascendido a continuación, que España pues estudia denunciar a Argelia ante la Unión Europea porque vulnera el acuerdo de asociación con las comunidades europeas del año 2005. O sea que la situación no deja de ser preocupante y lo que está claro es que, y por medio, el asunto del Sáhara, que está claro que cuya soberanía sigue siendo pues un quebradero de cabeza para España desde que abandonó el territorio. Y también es otro quebradero para la ONU, quiero decir, cuyas resoluciones para un referéndum pues se han convertido en papel mojado por el rechazo de una de las partes. No deja de ser un asunto de interés para Canarias por motivo de histórica vecindad geográfica y también, como decía antes, de interés económico de la zona.
Carmen.
Es un tema de interés para Canarias, pero se ha producido manteniéndose el desconocimiento oficial acerca de qué ha acordado España con Marruecos que a cambio de su cambio de situación del estatus de relaciones. Yo creo que depende de cuál sea esos acuerdos con Marruecos que podamos pensar si hemos salido ganando, que no hemos salido, o perdiendo mucho o muchísimo en el cambio de estatus de relaciones con Argelia. Estos son el gobierno español ha tomado medidas que a los afectados no nos han informado, no nos han comunicado, no sabemos tal, pero que lo mismo que se ha cortado las relaciones con Argelia o que se puede ver afectado el suministro de gas, tenemos en cuenta que tener en cuenta el tema de cómo está afectando o cómo puede seguir afectando en el tema de la llegada de pateras, cómo puede estar afectando o va a seguir afectando al traslado a través del territorio peninsular de los turistas que todos los años bajan y suben del continente hacia Marruecos para pasar las vacaciones con su familia. Es decir, hay muchos frentes y nosotros no conocemos, o por lo menos yo no conozco, de la misa a la media de lo que ha provocado toda esta situación.
Compañeros, nos quedamos sin tiempo. Carmen Vecino, Amado Moreno, ha sido un placer. Hasta la próxima.
Venga, buenos días. Hasta la próxima a todos. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para Carmen Vecino y para Amado Moreno. Alto en el camino, 12 y 29. Regresamos con la actualización. Toca hablar con Enrique Hernández y también de lactancia materna.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Cada vez que escucho que es posible trabajar 4 días a la semana en vez de 5 y cobrar lo mismo, esto me suena a utopía. Bueno, el tema de todas formas, como digo, está encima de la mesa. Eso está claro.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, Daniel Gascón es escritor, es columnista, cuento con su mirada.
final esto, como tienes más ocio y en el ocio se gasta tiempo, pues económicamente puede llegar a ser mejor.
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE porque es más.
Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
12:31, momento para actualizar las noticias, Carla.
Les contamos que el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, destacaba hoy jueves que los aeropuertos de las islas no se han producido las colas de espera que se han visto estos días en otros recintos aeroportuarios de España, y ha recordado que Interior ya ha anunciado un refuerzo de 500 efectivos para mitigar estas incidencias. Además, les contamos que el sindicato Asamblea Siete Islas ha presentado este jueves una propuesta en la Consejería de Sanidad sobre las bases que deben regir las tres convocatorias de 12.146 plazas en la sanidad pública canaria repartidas en dos procesos selectivos extraordinarios para cumplir con la ley para reducir la temporalidad en los servicios públicos. Y un último apunte, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, ha ordenado este jueves el precinto de dos zonas de chiringuitos ubicados en dos parkings privados en los exteriores del centro comercial Jumbo, ya que presuntamente carecían de autorización para su instalación y potencial desarrollo de la actividad anunciada para los mismos, además de no estar incluidos en el plan de seguridad del Carnaval de Maspalomas.
Gracias, compañera. Buena jornada.
A ti.
12:32, vamos a hablar de la Plataforma de Empresarios de Canarias.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Tremendo tertulión, tremendo tiempo de análisis montamos ayer con nuestro protagonista, Enrique Hernández, al que volvemos a saludar hoy con Jorge Fernández. Ayer la gente, pues eso, llamando para intentar incorporarse a esa tertulia que tuvo que ver con la ley de desperdicios que lanzó el gobierno el martes. Hoy hablamos de Enrique Hernández. Antes que nada, buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes, ¿cómo estamos, Jorge?
Pues muy bien, con ganas de hablar de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Seguro que hay mucho que contar, empezando o recordando sus objetivos.
Bueno, primero que ayer la verdad que tuvimos una tertulia que fue súper interesante con mi compañero Jorge Fernández y contigo. La verdad que estuvo muy bien y recibimos muchas críticas positivas al respecto de lo que hablamos. A ver, a lo que nos ocupa es la Plataforma de Empresarios de Canarias. Bueno, la Plataforma de Empresarios de Canarias nace el 30 de mayo de hace ya un año, el día de Canarias, con el objetivo de defender los derechos de los empresarios, empresarias, el colectivo autónomo, desde la cercanía, ¿no? Yo creo que un poco lo que estábamos hablando ayer del sentir negativo que tenemos de muchas acciones que se toman a nivel gubernamental y que nos afectan demasiado, bueno, pues no nos tienen en cuenta, no tienen ningún tipo de empatía, pues ahí tiene el origen la Plataforma de Empresarios de Canarias. Los objetivos pues son varios, sobre todo generar una comunidad unida de empresarios y empresarias en las islas, que creo que ha sido algo en lo que no hemos tenido altura de miras y hemos pecado muchísimo. Hemos visto en muchas ocasiones, Jorge, al resto de compañeros, empresarios, empresarias de todas las islas como competencia y no nos dábamos cuenta que lo estábamos haciendo mal, estábamos haciendo muy mal. La competencia, el problema, el recelo, el miedo no estaba entre nosotros, venía de fuera y no éramos capaces de unirnos para, en vez de discutir entre nosotros y pelearnos, pues lograr un objetivo mayor, que era estar todos unidos y generar comercio y generar industria para Canarias. Eso es uno de los objetivos fundamentales. Y por otro lado, la otra vertiente, aparte de esta de crear una comunidad entre todos y generar sinergias, también sobre todo canalizar las reivindicaciones que tenemos. Tenemos muchísimas reivindicaciones. Ayer dijimos algunas de ellas, pero es que tenemos 300.000 reivindicaciones aquí, el colectivo empresarial de las islas. Economía sumergida que nos está afectando porque hay muchísima gente que puede vender sin estar fiscalizados por debajo de nuestros precios. También nos enfrentamos constantemente con la burocracia, o mejor dicho, la burocracia de la administración pública para cualquier tipo de trámite, la falta de empatía, que al final siempre somos los últimos cuando hay que repartir algo o cuando hay que pagar, eso sí, ahí sí somos los primeros. Pues hay un montón de cosas que recogemos y tratamos de aunar en nuestra plataforma de empresarios y empresarios de Canarias.
¿Qué otras reivindicaciones, Enrique? Porque efectivamente, cuando se trata de repartir para pagar...
Sí. Ahí no hace falta ni que... No levantamos la mano, sino directamente nos señalan con el dedo. Pero cuando es repartir para que nos dé, ahí estamos los últimos de la cola, todos los empresarios y empresarias de las islas.
Eso es... Sí, dime.
Hay reivindicaciones históricas aquí en Canarias que no han sido todavía satisfechas. Por ejemplo, los pagos a proveedores de la administración pública. Tenemos unos pagos de proveedores demenciales. O sea, cuando digo demenciales, que son capaces de hundir una empresa. Cuando estabas trabajando para la administración pública, estás invirtiendo tus recursos, estás invirtiendo todo tu dinero y no cobras. O sea, imagínate lo que eso supone para una pequeña empresa, tener que estar pagando salarios sin haber cobrado. Esa es una. Tenemos un montón de reivindicaciones más. Tenemos reivindicaciones como la que te acabo de comentar. En nuestra relación con la administración pública no es una relación fluida, es una relación de ordeno y mando, y empresario, por mucho que te quieras quejar, agacha las orejas y baja la cabeza. Ahí también trabajamos, porque lo que estamos buscando es empatía, o sea, y dentro de esa empatía que se valore todo lo que aportamos a la economía del bienestar en Canarias, que es muchísimo.
Seguiremos poniendo de manifiesto, de relieve, todas estas cuestiones en esta sección de todos los jueves. Gracias, Enrique. Buena jornada, buen fin de y hasta la semana que viene, ¿vale?
Y seguimos trabajando.
Por supuesto.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Que el ritmo no pare, que el trabajo no pare. 12 y 37. Hasta luego, Enrique. 12 y 37 minutos de la mañana. Un asunto interesante, un asunto, yo creo que agradable de escuchar, que tiene que ver con el área de salud de Lanzarote, que ha puesto en marcha un servicio telefónico de atención a madres lactantes. Y vamos a charlar a esta hora de la mañana con Yurima Hernández Armas, que es coordinadora de matronas de atención primaria en la isla de Lanzarote. Yurima, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí trabajando.
Como tiene que ser. La primera pregunta es de obligado cumplimiento. ¿Cuál es ese teléfono de la lactancia? ¿Qué números, qué dígitos hay que marcar?
Mira, el teléfono es 618-798980.
Ese es el teléfono. ¿Y cuál es el horario de atención?
Estamos atendiendo de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la tarde.
Ese es el horario para las mamis que nos estén escuchando y que puedan pensar, bueno, y si tengo una duda urgente, el viernes a partir de las 8 de la noche, el sábado o el domingo, ¿qué puedo hacer?
Sí, exacto. Mira, este teléfono surge de la necesidad precisamente en la franja horaria que estamos cubriendo, que era de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, porque fines de semana y noches ya existía esta atención de urgencias de lactancia en el hospital. Las mujeres pueden acudir al hospital por el servicio de urgencias y hay matronas que les apoyarán en su lactancia, ¿no? Las dudas o urgencias que les puedan surgir.
Es un proyecto, Yurima, pionero, novedoso en Canarias, que además podría servir, y seguro que va a servir como ejemplo para su puesta en funcionamiento a nivel del archipiélago. ¿Con qué objetivo? Sí. ¿Con qué objetivo nace?
Pues con el objetivo de dar atención a todas esas madres que muchas veces se encontraban con dudas, dificultades de lactancia, y no les era tan fácil acceder a nosotras, a las matronas del centro de salud, pues porque teníamos las agendas llenas, funcionamos con citas, y aunque las intentábamos ubicar y atender siempre, veíamos que cuando fuera de nuestro horario laboral, pues se quedaban colgadas esas madres hasta el día siguiente, o hasta el lunes, o lo que sea. Entonces se nos ocurrió en una reunión dar atención de esta manera, que puedan acceder a nosotras en cualquier momento dentro de este horario a través de WhatsApp, llamada o videollamada. Y si fuera necesario, incluso acudiríamos a su domicilio a atenderla.
Claro, eso es importante. Primero, volver a recalcar, estamos hablando de una llamada telefónica, una videollamada, que siempre casi que es mejor, que le ves la carita a la persona con la que hablas, y hablamos de mensaje de texto o de WhatsApp. WhatsApp, entiendo, ¿no?
Sí, de WhatsApp, en caso de que la mujer cuente con WhatsApp, y si no, pues también SMS.
Pero siempre es mejor, ¿verdad, Yurima, una llamada telefónica o una videollamada?
Sí, lo que sí recomendamos es que nos envíen un mensaje, porque como nosotras, aunque tengamos el teléfono, seguimos atendiendo en consulta, muchas veces no podemos atender en ese momento la llamada. Si nos dejan un mensaje nosotros en el primer hueco que tengamos, llamamos a esa familia para resolver las dudas.
Mejorar la atención a la lactancia, asesoramiento, apoyo a esas familias para que también, en ocasiones, porque habrá casos de madres, de mujeres que piensen en abandonar esa lactancia materna por diferentes problemas, ¿no?
Sí, sí, exacto. La idea es evitar un abandono precoz de la lactancia en mamás que deseen dar el pecho y detectar a tiempo pues problemas como una ingurgitación mamaria, una mastitis, y darle solución antes de que se compliquen.
Te iba a preguntar justamente por eso, las principales preguntas, dudas en torno a qué giran.
Pues mira, empezamos este lunes y la verdad es que ha tenido muy buena acogida, ya estamos recibiendo bastantes llamadas y más o menos las dudas eran lo que nos imaginábamos que más iban a surgir. Problemas de agarre, niños que cuesta que se enganchen al pecho, sospechas de mastitis, que es una infección de la mama, han sido las más recurrentes.
No sé si llevan el cálculo, posiblemente no, pero ¿cuántas llamadas desde el lunes han atendido a diario aproximadamente?
Pues claro, el lunes al estar iniciando el servicio fueron menos, pero dos. El martes ya subieron a tres y ayer, pues ayer no sabría decirte el número de llamadas. Esta semana estoy yo con el teléfono y la verdad es que estuve todo el día entre mensajes y llamadas atendiendo a varias mamás. Y a una incluso hoy la voy a visitar en su domicilio.
O sea, esta semana te toca a ti. Ayer fue un día de mucho lío, de mucha llamada. Y hoy seguro que también. Bien. Esto es importante también recalcarlo, insistir en esto, en que a partir de esa llamada telefónica, en función de la gravedad o no, que eso lo, entiendo que lo determinas tú, se podría derivar a esta persona a un servicio presencial en domicilio, es decir, la atendería directamente y personalmente en su casa.
Sí, si la mujer quiere en su casa, y si no, pues la derivaríamos a la consulta del centro de salud, según preferencia de la mujer también.
Pero claro,
si necesitan su casa, nos acercamos al domicilio y echamos una mano a esa familia.
Y son las matronas las que valoran el grado de importancia, ¿no?, del caso y si tienen que desplazarse, ¿no?
Exacto, sí.
¿Y qué casos son los que requieren un desplazamiento a domicilio? Pregunto, por ejemplo.
Pues mira, hoy por ejemplo voy a realizar una visita por una dificultad de agarre. A ese bebé le está costando engancharse al pecho y a la mamá le duele un poquito. Entonces, a corregir ese agarre para que mejore, no exista dolor y esa lactancia vaya como la seda.
¿Cuántas profesionales se han embarcado en esta aventura tan bonita, en este proyecto? ¿Cuántas matronas?
Somos 8 matronas y nos organizamos llevando el teléfono una semana cada una.
8 matronas, perdona Yurima por la indiscreción, entiendo que han sido, que son madres, ¿no? Que saben de lo que se trata, lógicamente.
Algunas somos madres y otras no somos madres.
En cualquier caso, la cualificación está ahí, si no, no serían matronas, obviamente. ¿Y cómo nace esta idea?
Pues nace de darle vueltas a cómo echar una mano a las madres en esas circunstancias, a que a veces las vemos llegar a la consulta pues apuradas, pues que han pasado una lactancia muy dolorosa y han decidido abandonarla, por ejemplo, a una necesidad real que vemos de ese apoyo y esa atención. Las mujeres que son madres actualmente no vienen o venimos de la cultura del biberón, ¿no? Nuestras madres casi siempre han optado por dar biberón porque en su momento se vendió como la panacea. Entonces no tenemos tantos referentes culturales como para apoyarnos entre nosotras y darnos consejos entre nosotras, como a lo mejor pasa en otras culturas. Entonces esa deficiencia está ahí y nosotras queremos apoyarla y evitar que se pierdan lactancias que, vamos, por problemas que podrían solucionarse con una atención adecuada.
Porque ustedes perciben que efectivamente se está apostando por la lactancia materna. Yo creo que son, no sé si son 8 de cada 10 madres, optan por esa lactancia materna en vez de pues eso, del biberón o de otro suplemento, ¿no?
Exacto, cada vez, por suerte, se está aumentando más y, por ejemplo, unos datos aproximados de este año es que el 88% de las madres salen del hospital dando una lactancia materna exclusiva o suplementada, y solo un 12% optaría por la leche de fórmula.
La última, Yurima, en relación a lo que hablábamos al principio de la entrevista, iniciativa pionera que debe servir como ejemplo a otras comunidades autónomas. Yo no sé si ya te están por ahí contactando para tomar nota, para coger recortes, para hacer una copia buena de lo que ha implementado Lanzarote.
Sí, la verdad es que el proyecto me ha tenido muy buena acogida, y de hecho compañeras matronas de otras islas ya me están preguntando todas las dudas para poderlo implementar en sus diferentes servicios.
Pues felicidades de verdad a Yurima y a todas tus compañeras y al área de atención primaria de la isla de Lanzarote, porque es una iniciativa fantástica. Aunque te enfades conmigo, yo te deseo que no pares de trabajar durante todo el día. esa es una buena señal.
Sí, seguro.
Esa es una muy buena señal para las madres lactantes, para que las madres apuesten por esa lactancia natural. Ha sido un placer, Yurima, que pases buen día, buen fin de semana.
Igualmente, muchísimas gracias.
Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Atentos a lo que les voy a contar, porque Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas es una voz para liderar una visión de futuro para la salud. Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cuál podría ser la solución, aparte de esperar para que baje la inflación?
Pues la solución es producir más y producir más.
¿Qué es y cuáles son los síntomas del melanoma?
El melanoma no es ni más ni menos que un cáncer en esta ocasión de la piel.
¿Qué debemos hacer si, por ejemplo, nuestra hija o una conocida no está siendo bien tratada por su supuesta pareja?
No es fácil, Ángel, porque por lo general la víctima de violencia no cuenta que está sufriendo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Nauset Betancor Melian es un joven y prestigioso chef canario que trabaja casi nada a las órdenes de Martín Berasategui y que va a abrir la primera gastrobodega en España, que va a estar ubicada en Valladolid. Nauset, buenos días.
Hola, buenos días.
Menudo honor, menudo lujo, menudo privilegio. Pero la primera pregunta que te voy a formular es que nos cuentes en qué consiste este concepto de gastrobodega.
Bueno, pues básicamente dentro del grupo Hillera, que es la bodega de vinos que ha contratado los servicios de Martín y con quien se ha formado esta sinergia, ¿no? Tenemos una bodega subterránea, que son típicas aquí en la zona de Rueda, ya que por el tiempo en aquella época, pues las fermentaciones del vino tienen que ser constantes. Entonces, en cuevas subterráneas la temperatura es constante siempre. Uh-huh. Y bueno, hay un proyecto que tienen aquí, que es el recorrido que hacen en la bodega, y pues se ocurrió la idea de montar un restaurante al final de ese recorrido, ¿no? De que cuando acabes de visitar la bodega tengas un sitio gastronómico donde comer algo. Y bueno, y ese es el proyecto que enlazamos, ¿no? Un punto de sinergia entre una bodega subterránea, uh-huh, con los vinos de la familia y con la cocina de Martín Berasategui.
O sea que después de ese paseíto para descubrir lo que es una bodega, que es algo de verdad impresionante y muy recomendable para los que no hayan visto un sitio, una bodega, puedes quedarte a comer y disfrutar de, pues eso, de las excelencias, ¿no? De la comida. ¿Se va a abrir en Valladolid? ¿Por qué en Valladolid?
Pues la verdad que, bueno, Valladolid, a ver, es en Rueda, el pueblo, está dentro de la provincia de Valladolid, son unos 30 minutos del centro de Valladolid, y bueno, básicamente yo creo que el proyecto se abre aquí porque Valladolid es tierra de vino, ¿no? O sea, es una provincia que tiene tres denominaciones de origen, tanto denominación de origen Rueda, como Ribera del Duero, que también pasa por aquí, como denominación de origen Sigales, ¿no? Entonces, qué mejor tierra que Valladolid, que es una tierra de vino, ¿no? Pero tiene una gastrobodega.
Y me da la impresión, Nauset, y de verdad, que no he profundizado mucho en el tema porque quería escucharlo de tu voz, a mí me da la impresión de que en el menú posiblemente esté incluido el vino y también algo tan rico que se llama cordero lechal, ¿o me equivoco?
Eso es. A ver, al final el cordero lechal asado en horno de en leña es muy tradicional aquí en la zona, ¿no? Y hay bodegas en pueblos de la zona que que bueno, eran antiguas bodegas familiares, que pues como son los guachinches en Tenerife, que la gente hacía su vino y lo vendía con comida, aquí en Rueda hay bodegas así familiares que hacen lo mismo, ¿no? Tenían su vino, abrían la bodega pequeñita, la gente bajaba con cuatro sillas, se sentaban y ofertaban comida, ¿no? Y lo tradicional es, pues, el lechazo aquí de la zona de Castilla y León, la morcilla de Burgos, pimientos, era como un menú muy tradicional. Y bueno, queremos conservar esa parte tradicional con productos de la zona, porque al final, ya que estamos en Rueda, vamos a girar que sea todo circular, ¿no? Pues al panadero del pueblo, la huerta del pueblo, el corredor de chal del pueblo al lado, que sea todo circular.
Vamos, una carta de temporada con el toque, entiendo, de Martín Berasategui, ¿no?
Sí, eso es. Queremos movernos, pues, a lo mejor con 3-4 variaciones de cartas al año, donde destaque el producto de temporada, tocado lo mínimo y lo justo para sacar toda su esencia, que básicamente es lo que define la cocina de Martín, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo surge esta idea? ¿A quién se le ocurre exactamente esto de abrir una gastro bodega en España? La primera, por cierto, ¿no?
Sí, hay alguna, creo que en alguna zona del norte, pero no está definida como gastrobodega, si son restaurantes dentro de bodegas. Pero este concepto, pues la finca Alfa Sinergias, que es la empresa que va a explotar esto, dentro de esa empresa está Conrad Berger, que era quien le llevaba a Martín los restaurantes que tenía Martín en los hoteles en el Caribe, hasta antes de la pandemia, que bueno, debido a la pandemia pues se terminaron esas concesiones. Y bueno, él tiene un socio que tiene una empresa de eventos y espectáculos en Valladolid, y casualmente son amigos de la familia Pillera, ¿no? Vieron el entorno, les pareció espectacular, le dijeron a Martín que bajara para que lo viera, y Martín, cuando lo vio, se enamoró de él y dijo que era un buen sitio para hacer un nuevo proyecto y que podría triunfar muchísimo. Y aquí estamos.
Gastro bodega Nauset, ¿para cuántos comensales?
Pues en principio vamos a arrancar con 70 comensales. Tenemos, al final, como es una cueva, es todo como si fuera laberintos, y tenemos como 3 comedores, 2 más privados y uno más grande, y en total son 70 personas. Luego, aparte, tenemos un comedor que hemos reservado para aquellas visitas que contraten visita y acabar con un menú tradicional, pues con el lechazo que antes hablábamos, con alguna una croqueta, ensalada, producto de la tierra, que sea como algo más asequible para esa gente que hace la visita y quiere comer algo, o si hacen la visita y quieren comer en el restaurante gastronómico, pues también prueban gastronómico, que tampoco va a ser un restaurante, un ticket muy alto, ¿no? Va a ser unos 50 euros ticket medio o 60, que bueno, aquí en la península es un ticket medio bastante considerable.
Y la última, Nauset, ¿cómo acabas trabajando y qué supone trabajar con Martín Berasategui, en este caso a las órdenes de Martín Berasategui?
Pues la verdad que yo acabo trabajando con ellos porque pasé por la casa madre hace 7 años, ¿no? Casi 8 ya. Yo estudié en el Felo Monzón ahí en Gran Canaria, y desde el primer año quise hacer mis prácticas con Martín. Me fui por 3 meses, 4 meses para hacer las prácticas, y al final me quedé un año entero con ellos, y a partir de siempre he estado conectado con ellos, ¿no? Mi siguiente trabajo lo conseguí por él, porque me recomendó, luego estuve en Mallorca, luego volví otra vez a San Sebastián, y siempre he estado en contacto con ellos. Y a principios de este año, Joseba Lezama, que es el jefe de cocina de Martín y quien dirige algunos proyectos, contactó conmigo, me lo propuso, y bueno, un orgullo para mí, o sea, increíble, o sea, yo no le iba a decir que no, obviamente.
Nauset Betancor Melian, un chef canario nacido en Lanzarote, te deseamos toda la suerte del mundo en este interesantísimo proyecto que afrontas. Gracias, Nauset.
Muchísimas gracias, un saludo.
Un saludo para un chef canario que está dispuesto a seguir triunfando en Valladolid con esa primera gastro bodega a nivel nacional. 12:54 minutos de la tarde, toca hablar de nuevo, lo advertimos, ¿eh? Y lo prometido es deuda, de deportes. En concreto, de las declaraciones, ahora nos contará Juan Francisco Cruz si fue puntual el presidente de Las Palmas, de Miguel Ángel Ramírez, en el día de hoy. No sé si ha dejado, Juan Fran, alguna perlita.
Muchísimas, Jorge. Bueno, analizó lo que ha sido la temporada que acaba de concluir. Lógicamente señaló que el Tenerife fue superior en la eliminatoria, tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta. Y dejó muchísima información de lo que puede ocurrir en las próximas fechas y de lo que puede ser la plantilla y del objetivo. Bueno, en primer lugar, el objetivo de la Unión Deportiva Las Palmas, mantener la categoría. Si se consigue pronto, buscar un objetivo más ilusionante, y si se puede, el ascenso directo. Pero en principio los 50 puntos es con lo que va a arrancar la Unión Deportiva.
Parece ser un mensaje muy ilusionante y propio de un equipo que acaba de acariciar el ascenso, ¿no?
Sí, pero también después dejó que Moleiro va a continuar en la Unión Deportiva Las Palmas, que ya está renovado Eric Urbelo, que ya está renovado Sergi Cardona, que se espera que en los próximos días...
Así lo quería, sonaba con fuerza para el Getafe, Cardona.
Correcto, lo que pasa, claro, han renovado, porque tiene cláusula, veremos lo que ocurre en las próximas fechas. Que sobre José Rodríguez, la determinación la va a tener el director deportivo y el técnico, que no está de acuerdo con las declaraciones que hizo de manera pública el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, en este caso José Rodríguez, después del partido. que la pretemporada va a ser ilusionante, que la campaña de abonados va a ser muy ilusionante. Y fíjate lo que comenta, lo que te decía antes, en torno, sobre todo, al objetivo de la Unión Deportiva. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Ramírez, presidente.
Yo creo que cada año vamos mejorando nuestra posición. Este año hemos dado un salto importantísimo en la clasificación. Y esto nos tiene que valer para como empuje para que la próxima temporada el equipo esté en los puestos altos de la clasificación. Pero lo quiero dejar claro, para hablar de objetivos. El objetivo de la Unión Deportiva Las Palmas la próxima temporada será permanecer otra vez un año más en segunda división. Nuestro objetivo es conseguir los 50 puntos lo antes posible. Si hacemos las cosas bien, conseguiremos los 50 puntos con tiempo suficiente para intentar consolidarnos en playoff. Y si los hacemos rematadamente bien, tendremos tiempo suficiente para consolidarnos entre los puestos que te dan derecho al ascenso directo.
Descartó la vuelta de Sergio Araujo, totalmente descartada. Lo de Vitolo, veremos lo que ocurre, pero también dijo que está muy complicado porque tiene contrato con un equipo de primera división y que es un jugador que tendrá ofertas de la primera división del fútbol español. Y por otra parte, también dijo que recibió una oferta de primera división por Jonathan Viera, un presidente que lo ha llamado, pero que Jonathan Viera no se vende, que va a seguir en la Unión Deportiva Las Palmas porque quiere hacer un proyecto competitivo con García Pimienta como técnico, va a seguir Luis Helguera como director deportivo y a partir de ahí no ha dado nombres propios en torno a lo que va a ser la plantilla de la Unión Deportiva. Vamos a seguir escuchando a Miguel Ángel Ramírez.
Hablarte ahora de si necesito un centrocampista, un banda o un central, pues no. ¿Por qué? Porque vamos primero a que paulatinamente vayan conociendo en los próximos días ustedes las decisiones deportivas del club, en el sentido de los jugadores que no van a continuar, una vez que se les vaya comunicando a ellos, los jugadores que finalizaban contrato y que han renovado, y que será ahora en los próximos días cuando lo vayamos a contar.
Pues vamos a ver lo que sucede en los próximos días, porque efectivamente van a ser claves. No quiere dar nombres propios de salida porque tiene que hablar primero con los jugadores. No hay nada cerrado en cuanto a futbolistas que pueden llegar a la Unión Deportiva Las Palmas, y que en las próximas fechas también se dará a conocer lo que va a ser la campaña de abonados de la Unión Deportiva Las Palmas, que espera que sea ilusionante como este final de temporada, que también desde el principio sea ilusionante para todos lo que va a ser la campaña de la Unión Deportiva.
Ampliamos la información, lo harás a partir de las 2 de la tarde.
Y escuchamos mucho más al presidente de la Unión Deportiva.
Hasta dentro de una hora.
Hasta luego, Jorge.
Apenas 2 minutos para llegar a la 1 de la tarde, y quiero que recuerden esto tan importante que les voy a contar, y es que el Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas es una voz para liderar, una visión de futuro para la salud. A punto de llegar a la 1 de la tarde, a punto de decir hoy adiós a la mañana en COPE Gran Canaria del jueves 9 de junio del 2022. Un programa que hemos cerrado hablando mucho de Lanzarote, con el chef canario Nasser Betancourt alemán, el único chef canario en trabajar a las órdenes del conocidísimo, el prestigioso Martín Berasategui, y también ese teléfono de la lactancia implantado en Lanzarote por el área de atención primaria en la isla de Lanzarote, un proyecto pionero que quieren copiar en el resto de islas. A los mandos técnicos estuvieron hoy Marcelo Cordobés y Guillermo Correa. Les habló un servidor, Jorge Pérez, encantado como siempre de hacerlo. Mañana regresará por aquí nuestro compañero Javier Benítez, y les dejamos con el resto de la información aquí en COPE, con los informativos, con el deporte, a partir de las 2 de la tarde. Sean buenos, sean felices, pórtense bien, no hagan las locuras que hizo ayer el conductor de guía. Que pasen una feliz jornada. Será hasta mañana. I could not foresee this thing happening to you.